Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Tirar la primera piedra y pertenece a Nancy Alonso. Al llegar a la entrada del hotel, Nora se detuvo para secarse el sudor de la frente. Allí era la cita. El día anterior la había llamado un médico argentino que le traía una encomienda de parte de Rosita Gallardo, una amiga de Salta. Acordaron verse en el hotel donde estaba alojado con su esposa, en el antiguo Habana Libre, si acaso el antiguo Habana Hilton, aunque los europeos hubieran comprado la mitad de ese hotel dedicado ahora al turismo extranjero. A pesar de la caminata de más de 3 kilómetros, Nora apenas sentía cansancio. Estaba acostumbrada a andar a pie en La Habana, y con aquellos zapatos, regalo de unos colegas chilenos, se sentía émula de Abebe Bikila. Por eso, cuando respiró profundo antes de reanudar la marcha, no fue con el propósito de reponer fuerzas, sino más bien buscaba aliento para enfrentar lo que iba a suceder. Ya otras veces había pasado por lo mismo. La detendrían en la puerta de acceso al lobby, le harían preguntas, la mirarían con suspicacia, la tratarían como una jinetera o una buscavidas, con desprecio, y además, aquellas muchachas apostadas por doquier. Se dirigió con paso arrogante al encuentro de los porteros. «¿En qué podemos servir a la señora?», preguntó uno de ellos. «Otra vez aquello de señora», pensó Nora. Sentía cierta extrañeza cuando no le decían compañera. «Me esperan unos huéspedes», respondió cortante. «Pase la señora», dijo el muchacho con un tono que a Nora le pareció un poco burlón. A un costado de la carpeta estaban los teléfonos internos y también la cola de personas esperando para llamar. Nora preguntó quién era el último y le contestó una jovencita de vestido muy corto y demasiado maquillada. Como prefería mantenerse al margen de aquellas conversaciones, Nora se apartó hasta que le llegó su turno. Pidió a la operadora la habitación 1201. Luego de 3 timbrazos, descolgaron del otro lado de la línea. «Bueno», respondió un hombre con un inconfundible acento argentino. «¿Doctor Álvarez?» «Sí, el mismo. Doctor Álvarez, le habla la doctora Nora Acosta. Ya estoy aquí en los bajos del hotel». «Muy bien, doctora, ya bajamos, pues». Y con este «pues» al final de la frase, Pedro Álvarez había presentado sus credenciales de salteño. Mientras esperaba, Nora fue testigo de las idas y venidas de los huéspedes, tostados por el sol caribeño, vistiendo ropas ligeras con sombreros de yarey y collares de santería. Todo muy típico, demasiado típico, pensó Nora. A través de los cristales que daban al exterior se veían los taxis con turistas y sus cicerones cubanos. Cerca de la entrada del elevador, donde estaba apostada Nora, había un salón con mesas atestadas de personas comiendo, bebiendo, fumando, rodeadas de paquetes que dejaban entrever las Easy Shopping. Nora se entretuvo intentando adivinar quiénes serían los jineteros y jineteras, y de qué tipo. En el mercado humano, cada cual ofrece lo que tiene, y siempre hay alguien interesado en comprar. Reconoció a un sujeto tomando cerveza con un grupo de turistas y, aunque no podía recordar el nombre, estaba segura de que se trataba de un funcionario del Ministerio de Salud Pública. Hubiera dado cualquier cosa por saber si estaba en ocupaciones de trabajo o si negociaba su tiempo y su simpatía a cambio de alguna prebenda. Para Nora aquello resultaba vergonzoso. Una de las tantas veces que Nora vio abrirse las puertas de los elevadores, distinguió a un hombre y una mujer cargados de bolsas y con un maletín sin dudas muy pesado por la forma de caminar del hombre. Sintió deseos de dar media vuelta y salir corriendo hasta su casa. Había intuido que aquellos eran sus argentinos. Nada hizo hasta que la pareja pasó a su lado. «Doctor Álvarez», susurró Nora, «encantado, doctora Acosta», y diciendo esto el hombre soltó el maletín y extendió la mano para estrechar la de Nora en un fuerte apretón. «Esta es Gladys, mi esposa». «Mucho gusto, doctora Acosta. Es un placer conocerlos y, por favor, llámenme Nora». «Perfecto», asintió él, «si vos me decís Pedro». Después de las frases de saludo, Nora no sabía cómo continuar la conversación. Se sentía turbada con aquella cantidad de paquetes. Le alegraban los regalitos enviados por los amigos, pero lo de ese día más bien la abochornaba. Ella siempre tratando de ocultar sus necesidades, rechazando la actitud de llorar miseria, y ahora recibía un verdadero cargamento de cosas. «Escúchame, Nora», dijo Pedro, «¿qué pensás hacer para llevarte todo esto? ¿Andás en auto?». Una oleada de calor le subió hasta el rostro y temió que el matrimonio se diera cuenta de su rubor. Trató de explicar por qué. Si tenía carro, andaba a pie. Les habló de la escasez de combustible y confesó, además, que nunca habría podido imaginar que a la Rosita se le ocurriera enviar tantos regalos. «¿Nos acompañarías a tomar algo y discutimos cómo te vas a arreglar con tantos bolsos?», sugirió Gladys. «Vamos a sentarnos en una de esas mesitas de allá». Nora dudó un poco, pero tuvo que acceder. Tampoco se trataba de hacer un desaire. «Eso sí», se dijo, «solo aceptaría un café. No quería que la confundieran con esa gente inescrupulosa, colgadas como aretes a cuanto extranjero conocían». Se sentaron alrededor de una mesa y la cuarta silla quedó colmada con los paquetes. Incluso algunos fueron a parar al piso. El matrimonio pidió unos bocaditos y cerveza, Nora un café. Cuando les sirvieron, Nora hizo de tripas corazón para no dejarse tentar por la oportunidad de comer jamón y tomar una cerveza congelada como la que tenía delante de sus ojos. La conversación fluyó sin contratiempos. Primero se habló del viaje, de cómo estaba la Rosita enloquecida por Cuba, para no variar, del resto de los amigos comunes, de la Argentina, de la difícil situación que atravesaba la isla, de la caída de Europa del Este, todo un círculo de estudio político. Y como Gladys era asistente social, el tema del jineterismo no se hizo esperar. «Nunca pensé encontrar prostitución ni tanto acoso a los turistas en Cuba», se quejó Gladys. «Para nosotros Cuba era el paraíso terrenal, ¿viste? La utopía hecha realidad y ahora se está perdiendo». «Exagerás, Gladys», ripostó Pedro. «No es para tanto. Juzgás a un país por unas cuantas chicas merodeando un hotel dedicada a la más antigua de las ocupaciones. ¿Te olvidás acaso de la crisis económica de acá? En Argentina, vos lo sabés bien, hay cualquier cantidad de prostitutas. Nada que ver con Cuba». Aunque Nora apoyó a Pedro en la discusión, Gladys no cedía terreno porque para ella el proyecto cubano era diferente y por tanto incomparable con otro país. Relató algunas de sus vivencias en Cuba, como el encuentro con Elisa, una abogada de 35 años, militante del partido, que le pidió ayuda para salir de Cuba a toda costa. Jineterismo de nuevo tipo. A esa altura de la discusión, Nora decidió olvidar el apuro por regresar temprano a casa. Lo importante en ese momento era devolverle la esperanza a Gladys, y por eso argumentó sobre lo que consideraba las raíces del problema: el derrumbe del campo socialista, el bloqueo, los bajos precios del azúcar, la apertura al turismo. Luego invitó a Gladys a visitar otros lugares más allá de los hoteles y comprobar cuántas cosas había en Cuba además del jineterismo. «¿Y por qué no nos llevas mañana a conocer algo de la ciudad?», sugirió Pedro. «Tenemos la tarde libre. Vamos en tu auto y nosotros ponemos la nafta. Con dólares se puede comprar, ¿cierto?». Nora aceptó. No sería la primera vez que servía de guía turística a amigos extranjeros. Junto a ella podrían ver matices de la ciudad que pasarían inadvertidos para un visitante. A medida que iba cayendo la noche, el ambiente del hotel se fue haciendo sórdido. Las insinuaciones daban paso a provocaciones molestas para algunos turistas, aunque para otros la diversión recién comenzaba. Así que sobraban los ejemplos alrededor para seguir con la charla. Fue tanta la insistencia de Pedro que Nora aceptó aplicar una bobería para no pecar de extremista. Varios argentinos amigos de Pedro y Gladys se incorporaron a la conversación. Querían escuchar a Nora, ávidos de información acerca de Cuba, y a ella no le quedó más remedio que tomarse varias cervezas para brindar por la amistad cubano-argentina. Al filo de la madrugada, Nora anunció su partida. Pedro se ofreció a acompañarla en un taxi y así llevar los paquetes sin dificultad. Nora hizo resistencia por una cuestión de pundonor. ¿Cómo aceptar ese gesto de dinero? Los argentinos dijeron que solidaridad también era eso y que además se le había hecho tarde por culpa de la larga tertulia. Se despidió efusivamente como si los conociera de toda la vida, ante la mirada pícara del portero del hotel. En el momento de subir al taxi, de una bolsa se salieron unos zapatos, para mayor bochorno de Nora. Al día siguiente, Nora recogió a Gladys y a Pedro en la puerta del hotel. Por fortuna, pensó, no estaba ahí el portero del día anterior. El hospital Hermanos Ameijeiras les pareció un sueño, un hotel de lujo. Desde el morro se fascinaron con la vista de la ciudad y tuvieron la suerte de ver el espectáculo del paso de un barco por la estrecha entrada de la bahía. La visita al Museo de la Revolución fue conmovedora hasta para Nora. La Plaza de la Catedral, con su estilo colonial, les hizo evocar a Salta, la linda, así le decían ellos a su ciudad. En una escuela se emocionaron al escuchar a los niños decir «seremos como el Che». Durante el paseo, Nora estuvo atenta para proteger a sus argentinos del asedio de los jineteros, de los marginales, de los muchachitos pidiendo chicles o moneditas. Pedro aliviaba las tensiones con algún comentario. «Si visitas algún día la Argentina», dijo Pedro, y de inmediato agregó, «¿no te animás a ir a Salta?». Nora asintió por cortesía. «¿Con qué se sienta la cucaracha?», pensó. Y como si le hubieran adivinado el pensamiento, Pedro le explicó los trámites para el viaje, incluido el asunto del pasaje. Todo tenía que pagarlo ellos allá. Elisa, la abogada, les había dado las instrucciones bien clarito, hasta el más mínimo detalle. Ya al final del recorrido entraron en una tienda para comprar souvenirs. Gladys fue a ver la ropa. «Mirá, Pedro, remeras con la foto del Che. ¡Qué hermosas!». Le preguntan a Nora si tenía una remera como esa. Respondió que no. Les dijo más. Ella se resistía a aceptar la venta en dólares de objetos con la imagen del Che y ahí había de todo: fotos, sellitos, llaveros, ropas, adornos de pared, hasta fosforeras. Mucho había discutido el asunto y siempre le argumentaban lo mismo: los turistas quieren esos artículos, y como pagan dólares, esa era una forma de obtener divisas. Una forma inaceptable para Nora. ¿Qué pensaría el Che si pudiera ver su propia imagen comercializada? No te aflijas, Nora, la consoló Pedro. Si no venden estas cosas en Cuba, igual las compraremos en otro lugar. Es mejor que sea aquí, y de esa manera ustedes se quedan con los dólares. Mirá que los necesitan bastante. Vení a ver si te sirve esta remera, Nora, la llamó Gladys. Decime la verdad, ¿no te gusta? Está preciosa, tuvo que admitir Nora, al contemplar la imagen de aquella foto que había recorrido el mundo. Al salir de la tienda, un niño de unos 12 años abordó a Pedro y le dijo algo que Nora no pudo escuchar. Nora, este chico me ofrece por $3 una moneda con el rostro del Che. ¿La compro? Por favor, Pedro, no lo hagas. El tono de Nora era entre suplicante e irritado. Señora, déjelo que me la compre. Se la estoy dando por el cambio oficial, uno por uno. Nadie te va a comprar nada, muchacho, así que vete de aquí, replicó Nora. Se la dejo en $2, señor. Mire lo nuevecita que está. Pedro miró a Nora. Era evidente que él quería la moneda, pero no iba a hacer nada que la disgustara. Por su parte, Gladys contemplaba la escena en silencio. Nora hizo un gesto para que la siguieran y comenzaron a acercarse al auto estacionado a media cuadra. El niño les cayó atrás. $1, señor. Se la doy por $1. Déjelo que me la compre, señora, repitió el niño. ¿Qué le importa a usted eso? Aquella situación resultaba insoportable para Nora. Agarró al muchacho por el brazo y se lo llevó aparte para que Pedro y Gladys no pudieran oír lo que iba a decirle. Ven aquí, chico. ¿No te da vergüenza andar pidiendo dólares a los extranjeros? Deberías estar en la escuela o haciendo las tareas en tu casa y no molestando a los turistas. ¿Y quién dice que yo no voy a la escuela? Mire mis zapatos, señora. Ahorita no puedo ir a la escuela de lo rotos que están. Yo no soy un jinetero, señora. Solo trato de buscarme la vida, como hace todo el mundo. Al mirar los zapatos del niño, Nora no pudo hacer otra cosa que callar. Casi sin querer, los comparó con los de ella. La bolsa con la remera del Che comenzó a quemarle la mano. Fue hacia donde estaba Pedro y le dijo: «Si quieres, cómprale la moneda». Nora no llegó a saber nunca cuánto había pagado Pedro por aquella moneda del Che. Recordaría para siempre la alegría del niño cuando exclamó: «Gracias, señor. Muchas gracias. Y gracias también a usted, compañera». Por primera vez en su vida, Nora sintió una sensación muy difícil de explicar al escuchar que la llamaban compañera. Nancy Alonso. Cuentos de Medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.